Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. El juez que instruye el caso de la presunta financiación irregular de Podemos amplía la investigación. Quiere saber si las donaciones que exigían a sus parlamentarios tuvieron una finalidad altruista. Patricia Rossetti.
El juez Escalonilla accede a la petición de la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, y pide al Partido Morado información sobre las donaciones y el dinero enviado al proyecto Impulsa durante el ejercicio de 2016 y que identifique a la persona que gestionó los fondos. No parece que fueran destinados a una finalidad altruista, señala. La ex senadora de Podemos había solicitado la ampliación al entender que el proyecto tenía una estrecha relación con la denominada Caja de Solidaridad. El juez pide a Podemos que le envíe la documentación en un plazo de 10 días, documentación sobre el dinero recaudado tanto por cargos públicos como por donantes.
Seguimos en clave judicial. Nos situamos en el año 2017 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Un hombre de 44 años mata a su novia, la descuartiza y después la mete en el congelador de su casa. Ha sido condenado a 25 años de cárcel, Álvaro Cotelén.
Es la máxima pena que le podía caer después de que el pasado 23 de junio un jurado popular le declarase culpable de asesinar a su pareja Daría, de 22 años, en octubre del 17 y, como comentabas, descuartizar luego su cuerpo para guardarlo en un congelador. Estuvo conviviendo con esos restos casi año y medio. Se le condena por asesinato con el agravante de género. Un acto califica al juez en el auto de extrema violencia. Considera probado que primero mordió a la víctima, luego le rompió la mandíbula y terminó con su vida clavándole un cuchillo de 30 centímetros por la espalda. Le atravesó el pulmón y el corazón, también por profanar el cuerpo. Manuel intentó aducir defensa propia, que ella intentó acuchillarle primero, pero según los médicos forenses, las heridas de la víctima hacían imposible que llevase un cuchillo, y creen además que el condenado estaba lúcido cuando descuartizó el cadáver. La sentencia se puede recurrir.
El próximo domingo vamos a ver al Papa Francisco en su primera aparición pública tras la operación a la que ha sido sometido. Se va a asomar a rezar el Ángelus desde la ventana de su habitación del Policlínico Gemelli, donde se encuentra hospitalizado, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Será sin duda un Ángelus que centrará la atención de medios de comunicación de todo el mundo, porque todos quieren ver y escuchar al Papa tras la intervención quirúrgica del pasado domingo, de la que se recupera con normalidad y ya ha cesado la fiebre. Ayer mismo reanudó su trabajo y dedicó tiempo a la lectura, y por la tarde celebró la Santa Misa en la capilla de su apartamento privado, en la que participaron quienes le cuidan durante su hospitalización. La gran noticia de hoy ha sido precisamente que no va a faltar a su cita habitual de los domingos, aunque lo hará desde el Gemelli. Y por supuesto, el Papa continúa agradeciendo los numerosos mensajes de afecto y cercanía y pide que se siga rezando por él.
Y la última hora nos lleva hasta La Coruña. La cadena COPE ha podido confirmar que la policía ha detenido a otras dos personas vinculadas con el asesinato de Samuel. Se trata de dos menores y son amigos de los cuatro detenidos con anterioridad, los cuatro que han pasado esta mañana a disposición judicial. El futuro de Leo Messi preocupa a Koeman. José Luis Corrochano.
Messi, concentrado con Argentina para la final de la Copa América contra Brasil, lleva 9 días sin contrato con el Barcelona. Se busca una solución fiscal para su contrato. Mientras tanto, Ronald Koeman, su entrenador, muestra su preocupación.
Cuando todo está solucionado, hay que estar preocupado, y es importantísima para el club, pero también es muy importante para la Liga Española, ¿no? Que se quede el mejor jugador del mundo, y yo creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo que él siga con nosotros, y yo creo que para mí eso es más importante, porque también es el futuro de este club. Creo que hay que intentar el máximo que se queda.
El entrenador del Barcelona también se ha quejado de la presencia de Pedri en los Juegos Olímpicos. Le parece demasiado jugar Eurocopa y Juegos. Tour de Francia, 13ª etapa, con final en Carcassonne. Enviado especial, Quique Iglesias.
Y con el sol, con el viento, camino de Carcassonne, 185 kilómetros todavía para el final. Se ha formado, parece, la fuga, que puede ser buena. Tres hombres, Goldstein, Bennett y Latour. No hay españoles. A ver si hoy llega esta fuga o Cavendish puede aspirar al trono de Eddy Merckx con 34 victorias. Le falta una a la espera de que lleguen los Pirineos el fin de semana con la llegada a Andorra el domingo.
Y en Wimbledon tenemos hoy semifinales masculinas. Apunten Berrettini contra Hurkacz y Djokovic contra Shapovalov.
Gracias, Corro. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vamos con la última hora que nos trae nuestro compañero Daniel Pinero.
Lo hemos escuchado en COPE. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ve necesario el toque de queda. Dice que siempre lo ha defendido, pero culpa al gobierno de España por no haber prorrogado el estado de alarma hasta que se hubiese conseguido, al menos, dice, una cobertura vacunal del 50%.
Yo siempre he defendido que el toque de queda es la medida más eficaz para luchar contra la pandemia. Es la medida que los policías locales más agradecen, porque es una medida muy clara, muy objetiva. A partir de una hora no se puede estar en la calle. Hay un claro error del gobierno con suprimir el estado de alarma sin tener al menos un 50% de la población vacunada con dos dosis. Ese ha sido un error garrafal, como lo de la mascarilla, otro error garrafal. Es decir, usted no puede relajar las restricciones sin tener inmunidad de rebaño.
Municipios de Tenerife con más casos de coronavirus la última semana, por este orden: Santa Cruz, Arona, La Laguna y Granadilla. Pero la incidencia acumulada más elevada está en el municipio más pequeño de todos, en Vilaflor, con 1.600 vecinos, tienen 9 contagios en solo 7 días y lleva varias semanas sumando casos uno tras otro. La alcaldesa Agustina Beltrán advierte de que hay mayores de 65 años que se están contagiando en brotes familiares y se lo transmiten a quienes no lo están.
Sí, sí, hay casos de gente que ya está totalmente vacunada y que ha contagiado a su familia. O sea, él se ha contagiado con síntomas prácticamente ninguno, a pesar de tener la vacuna, y ha contagiado a su familia. O sea, que son cosas que la gente piensa que no pasa, pero vemos que sí, que a pesar de las vacunas hay que seguir durante un tiempo guardando la distancia de seguridad, poniéndose las mascarillas en las reuniones, sean del tipo que sea, ya sean familiares o sean extrafamiliares, y seguir tomando todas las precauciones.
Esta mañana ha llegado al puerto de Santa Cruz de Tenerife un cargamento con 16.000 kilos de alimentos no perecederos procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria, correspondientes a su primera fase de 2021. Un cargamento de la Unión Europea que el ejército ha transportado hasta la ONG Sonrisas Canarias para ser distribuidos por los diferentes municipios de la isla. Luis Febles es su responsable.
16.000 kilos aproximadamente de mercancías, alimentos no perecederos, como son garbanzos, como es arroz, como es batidos de chocolate, como es atún, como es galletas, como es leche entera, como es macedonia de verduras, como son los espaguetis, los tarritos infantiles y tomate frito. Todos estos alimentos no perecederos comenzarán a repartirse ya desde la semana próxima, Dios mediante, a todas las familias que están asignadas por los distintos ayuntamientos de la isla de Tenerife en esta organización, y que atenderemos, por supuesto, cumpliendo las normas de sanidad y de responsabilidad, con citas previas antes concertadas con esas familias.
Pues una buena noticia para todas esas familias, sí, que lo están pasando muy mal.
Además, sin duda es necesario, viéndolo, la demanda está aumentando por momentos, Daniel, porque no terminamos de salir de la crisis económica generada por la crisis sanitaria, porque hasta que no atajemos este virus nos va a costar. Gracias.
Adiós.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Hoy nos vamos antes a Canaima. Yo es que ya tengo hambre y directamente pues he dicho, adelanto ese avance de lo que van a poder encontrar hoy. Y sobre todo ahora les cuento, porque a mí se me han ido los ojitos a un plato, que es que ya da igual lo que me pongan delante, que yo hoy pido eso. Hoy ya no sé el resto, pero yo lo pido. Les hablo primero del menú del día. En cuanto al primero, podemos tomar crema de verduras o ensalada César. Y los segundos puede ser mulos deshuesados o paella. En cuanto al postre, arroz con leche. También, si ustedes, pues, por ejemplo, no quieren este menú del día, que son de 10 euros, incluido pues la bebida y el café o el postre, pueden decantarse por alguna otra sugerencia, pues por ejemplo quema de verduras, potaje de berros, ensalada paraguaya, hay también ensaladilla, croquetas de bacalao, pulpo, pata asada, hallacas, gambas, al ajillo, salpicón de atún, verdura asada, bacalao y ojo ahí. Yo me quedo hoy con costillitas con papas y piña, unas costillitas, vamos, con el tiempo está algo nubladillo, está como más refrescando y está chispeando. Yo creo que las costillas le pegan genial. También, si ustedes son más de pescado, pues hay calamares, hay chocos, hay cherna. Y en cuanto a postre, podemos elegir entre tiramisú, quesillo o arroz con leche. ¿Dónde está Canaima? Pues en el Polígono Industrial del Mayorazgo, frente a la antigua fábrica de colchones Fles.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Pensando yo que para rebajar la de Luz Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Luz Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón más base desde 169 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Guillermo Díaz, naturópata y experto en nutrición. Test de intolerancia alimentaria, análisis de bioresonancia, control de peso con dieta, trastornos digestivos, problemas de piel, tratamiento del dolor. Infórmate en el local 38, teléfono 630-51-6786 o en la web www.guillermodíaz.es.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a hablarle ahora de un programa interesante que la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife han lanzado. Un programa de formación para mayores de 45 años, sobre todo pues para que la franja de edad entre 45 y 60 años mejoren el acceso al empleo. Con lo cual, si ustedes están desempleados o llevan un tiempo sin trabajar, atentos a esta propuesta que les traemos. Ya nos escucha Olivia García, que es responsable del programa 45+. Buenos días, Olivia.
Hola, buenos días.
Vamos a contarle a los oyentes, Olivia, exactamente en qué consiste el programa para que tomen buena nota, pues, como digo, esa franja de edad entre 45 y 60 años que puedan estar desempleados o que puedan estar en situación de ERTE o que quieran incorporarse al mercado laboral.
Exacto. Pues mira, como bien has dicho, la Cámara de Comercio, cofinanciado con el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife, hemos puesto en marcha el programa 45+, en donde realmente lo que estamos buscando es aquellas personas que estén desempleadas, en ERTE o en actividad laboral y que estén entre las franjas de 45 y 60 años, pues se formen con nosotros en competencias digitales. El programa tiene varias fases y la primera es una fase de orientación en donde vemos su experiencia laboral, vemos qué conocimientos en competencias digitales tienen para derivarlos a la formación que se adecue más a su perfil. La segunda fase es concretamente esa, la fase de formación, donde se forman durante un tiempo en las competencias digitales. Y a continuación La última fase es la fase como de seguimiento, por decirlo de una forma, en donde nosotros, después de todo lo que han aprendido en la formación, vemos cómo podemos acompañarles y darles herramientas o acciones para que fomenten ellos la inserción laboral.
La verdad es que, Olivia, esto ya no se puede negar, que el tema de la digitalización de las empresas,
exacto,
ya no es futuro, ya es presente, porque se están muchísimas empresas saliendo de la crisis con la mentalidad de reinventarse, de digitalizarse, de todo eso,
exacto,
lo que dicen el Big Data, toda esa información del usuario y que se adapte todo más al cliente, y las competencias digitales se hacen básicas.
Exacto. Tenemos varios niveles y también la formación se hace o tanto presencial como online, porque evidentemente queremos adaptarlos a las necesidades que tienen los usuarios o las distintas personas que pueden formar parte del programa. Entonces, por eso mismo hemos elegido competencias digitales, porque ahora mismo, pues, esa franja de edad, yo creo que también por la generación a la que corresponden, pues las competencias digitales, algunos las necesitan adquirir y otros pues necesitan afianzarlas, y por eso tenemos varios cursos de distintos niveles.
Y precisamente vamos a darle voz a un ejemplo claro de este programa. En este caso es Beatriz Oberlanden,
exacto,
una participante que dejó de trabajar voluntariamente pues hace un tiempo para dedicarse a su familia. Ahora quiere volver al mercado laboral y ha visto, Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Que esta quizás es una de las mejores herramientas para volver a insertarse al mercado laboral.
Sí, exacto. A ver, en mi caso, como tú bien has dicho, después de trabajar unos años en los departamentos de marketing y eventos de una empresa del sector de la automoción, decido voluntariamente ir al extranjero y poner un paréntesis laboral de unos años, pues, para la familia y para cuidar de mis cuatro hijos. Uh-huh. Y bueno, ahora he vuelto a España y me gustaría volver a incorporarme al mundo laboral, y ahí es cuando noto que necesito un empuje en formación, sobre todo en las competencias digitales. El marketing de ahora no es el mismo que hace años, y
sí,
tampoco el mismo que dentro de poco, así que hay que actualizarse.
Beatriz, no sé si dicen que es de mal gusto preguntar la edad, pero no sé si usted a lo mejor nos lo puede contar para que también
no,
los oyentes,
Dios, no,
pues quizá puedan hacerse una idea,
claro,
y se puedan animar. ¿Cuál es su edad, Beatriz?
Claro, tengo 46 años, sí.
Pues con 46 años y como usted bien dice, pues después de ese retorno del extranjero, decide volver a empezar, con lo cual nunca es tarde,
exacto,
para empezar
y
realmente pues uno no sabe lo que le depara la vida, ¿no, Beatriz?
Exacto. A ver, el marketing digital cambia muy rápido y por eso es muy importante formarse constantemente y realizar cursos a menudo para no estancarse, y este es el motivo por el que decido realizar este programa 45 más, y estoy segura de que tendré unos conocimientos mucho más profundos y amplios acerca del marketing digital, y seguro que mi experiencia con la Cámara de Comercio me ayudará a lograrlo.
Uh-huh. Olivia, es verdad que ustedes tienen tanto la web de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife,
sí,
como el 922-100-400 para obtener información. Vamos,
sí,
a contarle a los oyentes, desde el punto de vista de si todavía se pueden apuntar, que si hay un,
sí,
plazo,
claro,
establecido, un poco, no, para que se animen.
No, simplemente eso, que les animamos a que participen en el programa, ya que realmente no hay muchos programas para esta franja de edad, no, para este colectivo. Y lo que decía, animarlos a que participen, pueden llamar tanto al teléfono que ha facilitado, el 922-100-406, o entrando en la página web de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ahí encuentran toda la información y hay un formulario para que se inscriban. Y no hay plazo, es decir, tener ganas de participar, de querer formarse en competencias digitales, que aquí nosotros les estamos esperando.
¿Y esto tiene un periodo de duración, esta formación? ¿Cómo lo tienen establecido?
Mira, le comento. La formación, evidentemente, también depende del nivel al que entre. Por ejemplo, el primer curso que comienza, que es el de competencias digitales básicas, dura 100 horas, porque creemos que son las horas más o menos necesarias para adquirir las competencias digitales necesarias. Pero durante el año se van haciendo otras formaciones. Entonces, en ese sentido, no importa que te inscribas ahora, que yo te reciba ahora, te oriente, porque a lo mejor el curso que tú necesitas se da en septiembre, no pasa,
uh-huh,
nada. Yo te llamo en septiembre y vuelves, la cámara te llama y puedes hacer ese curso, no hay problema por eso.
Beatriz, la verdad es que usted, que lo mencionaba, cuatro niños, pues 46 años que tiene, al final esto también es proponérselo, ¿no? Es decir, querer es poder.
Sí, querer es poder, sí. Bueno, lanzaría el mensaje, pues, de que hoy en día vivimos en un mundo de constantes cambios y de adaptación a nuevos escenarios, por ejemplo, empleos digitales, y bueno, eso es lo que a mí me ha motivado para seguir formándome.
Sí, además, una valiente, como se suele decir, ¿no? Que al final, al final dicen que el mundo es de los valientes. A mí me gusta mucho esa frase, y que dicen también sobre los cobardes no hay nada escrito. Entonces, si uno no se arriesga, el hecho de también el cambio empieza cuando decides, bueno, pues voy a hacer esto, no sé a lo que me voy a enfrentar, pero también esas ganas, ¿no? Y esa motivación también la va encontrando uno en el proceso de me imagino, pensar, bueno, pues no, esto no lo he visto nunca. Voy a empezar poco a poco. Se adapta al nivel, que es la importancia de lo que ha dicho Olivia, que al final se adapta al nivel del usuario. Con lo cual, pues uno mismo va a ir viendo también esa evolución, Olivia, y verá cómo pues va profundizando. Y eso que no, a lo mejor se hace un mundo en un inicio, pues llegará un momento que a lo mejor es como, qué fácil, ¿no? Esto se me ha quedado hasta corto.
Sí, exacto.
Bueno, pues animar desde aquí a los oyentes entre 45 y 60 años que, pues como decía yo, que quieran mejorar su acceso al empleo, que se encuentren en un ERTE, que se encuentren son parados de larga duración, que quieren, como Beatriz, pues volver a empezar en el mercado laboral, que se animen. Porque este tipo de programas, al final, lo que pretenden es realmente dar esas herramientas y que nadie se sienta desplazado, ¿no? Dentro de toda esa evolución y todo ese cambio que hay en el mundo digital.
Exacto. Todo lo contrario. Es que se sientan integrados en el cambio y que vean que están preparados para incorporarse al mundo laboral con todo esto que ha pasado, con que se han digitalizado las empresas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues programa 45 más, ya lo saben ustedes, en la web de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife o en el 922-100-406. Olivia García, Beatriz Oberlanden, muchísimas gracias por contarnos sobre el programa y el testimonio, y nada, que haya mucha suerte.
Gracias. Un saludo. Hasta
luego. Buen día.
Igualmente.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Elige, descorcha y disfruta de un Tacoronte Asenteco, tu vino de siempre, el que construye tu paisaje y mantiene el empleo en la isla. Saborea este verano los vinos de tu tierra. Apuesta por Tacoronte Asenteco, tu vino kilómetro cero. Ahora más que nunca, tu gesto suma. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa invierte en zonas rurales.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta en nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues fíjense ustedes que vamos a seguir hablando de formación y en este caso de la Universidad de Verano de ADG, que va de nuevo a abrir sus puertas a partir del 16 de julio de este mes y con una inauguración en ese día a cargo de la escritora y divulgadora Elsa Punset en el convento de San Francisco. Saludamos a María Clavijo, concejala de Educación y de Cultura de ADG. Buenos días, María.
Buenos días, Aida. ¿Cómo estás?
Muy bien. La verdad es que muy bien y además contento con que, a pesar de todo lo que está pasando en torno a la pandemia, pues se sigan celebrando este tipo de eventos formativos y que parece poco, María, pero ya van unas cuantas ediciones desde el año 93.
Bueno, antes de empezar, retomando tus palabras, decirte que no lo vamos a hacer en el convento de San Francisco precisamente por las medidas.
Por todo lo que está ocurriendo.
Claro.
¿Dónde
claro.
va a ser?
Pues va a ser en el salón de eventos del CDDK, precisamente para toda la invitación de gente que teníamos, controlar muchísimo mejor el aforo y también controlar que hay más de 2 metros de distancia entre una de las personas, de cada una de las personas asistentes al acto, que van a ser muy, 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 muy reducidas y que el resto de gente o de personas que quieran o de ciudadanía que quiera verlo, lo podrá seguir a través de streaming.
Sí, bueno, pues eso es importante recalcarlo, María, porque como no sabemos también en qué momento vamos a estar cuando llegue ese 16 de julio, pues que quede ya, que quede claro.
Por eso aclarártelo. Y bueno, en cuanto a las ediciones, lo que me acabas de preguntar, pues realmente esta debería ser la 23ª edición, pero como el año pasado no se hizo, uh-huh. Pues 29ª. La Universidad de Verano empezó, su arranque fue en 1992.
92, pues tenía yo mal aquí el dato. No doy una, María. Voy a tener que ir a la universidad, voy a tener que pasar por la universidad.
No, vamos a ver, tampoco universidad, o sea, es tan abierta, es una formación
tan variopinta, ¿no?
Estupenda, tan estupenda
que abarca tantos ámbitos que al final.
Exactamente, y además reglada, pero que cualquier persona puede participar.
Sí, eso
no hace falta que tengas una titulación académica para poder matricularte en cualquiera de los cursos o talleres.
Sí, yo bromeaba sobre el asunto, pero está claro que si algo tiene el atractivo la Universidad de Verano de ADG y quizá es la clave de la continuidad, ¿no? Y de que se siga demandando pues año tras año, es lo que decía usted, María, que al final es tanta la variedad que para poder elegir cada año que es raro que uno no encuentre un curso que le guste.
Exactamente. Bueno, y además este año, ya empezamos a organizarlo con la ULL desde marzo. Lo primero que tenía que salir es publicado a través de la universidad, pues los expertos o quién serían realmente el profesorado de cada uno. Primero la oferta de cursos y de talleres y el experto o la persona que acreditaba la suficiente solvencia para poderlo realizar. Ya ahí fue cuando nos planteamos que realmente fuese online. Nos costó dar el paso, pero había que adaptarlo. ¿Y por qué? Pues precisamente por el control de los aforos, porque es durante 3 días, por la distribución de los espacios, de los horarios y para abrirlo al máximo posible. O sea, sí. Presencialmente la oferta iba a ser muy, muy, muy reducida porque no hay capacidad para tener aula donde pueda, por el espacio, tener 40 o 30 o 40 personas. Y dijimos, bueno, yo creo que es el momento justo de dar este salto. Y el salto, pues bueno, pues ha sido bastante fructífero porque ya hay más de 250 matrículas formalizadas. Cuando los talleres realmente que son presenciales tienen un aforo de 10 personas. O sea, estamos contentos por la acogida. Y bueno, durante toda esta semana, por supuestísimo, se sigue manteniendo la matrícula abierta, porque los cursos pueden, cualquier persona que quiera, puede hacerlo.
Vamos y además, María, quizá para empezar a abrir boca, a ver si podemos contar algún ejemplo de los cursos que se pueden encontrar para que la gente se vaya animando.
Venga, perfecto. Bueno, pues hay muchos temas, desde salud, turismo, creatividad, literatura creación literaria y de tecnología hay, 5. Y, por supuesto, sostenibilidad. De salud, pues, están las enfermedades zoonóticas emergentes en el contexto actual, un curso súper de actualidad. como esa el salto de animales a humanos y cómo pues nos pueden atacar virus y bacterias que estaban en otro en los animales, ¿no? El de aprender a vivir de nuevo. Aprender a vivir de nuevo, pues esas estrategias o esas, digamos, recetas que de alguna forma te tienes que controlar para tú adaptarte a tu propio bienestar y estar bien. Sí. ¿Qué mejor en este momento que lo que todos llevamos durante, durante un año? Sí. Todos hemos sufrido en algún momento episodios de tristeza, de ansiedad, de miedo, de desesperación, y aún así, de ser adulto y de tener estrategias personales, en algún momento nos ha vuelto a saltar otra vez la duda y esa situación de pánico, ¿no? O de descontrol. Pues también el turismo, de turismo, pues desafíos en el caos, turismo, modelos de negocio y objetivos de desarrollo sostenible. Y también de turismo, hay un taller que, espérate, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero hay un taller también que es de turismo. De sostenibilidad hay un taller y hay un curso. Valorización y gestión de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia, energía renovable y economía circular en el sector agrario. Y el taller, el práctico, es cálculo de la huella hídrica y de la huella de carbono. De creatividad, pues curso, la creatividad en la música, la danza y el audiovisual, un enfoque multidisciplinar. Y también hay un taller de escritura terapéutica y un taller de minificción y creatividad. Después hay un taller de implementación de la excelencia en el deporte, que ese taller viene Pedro García Jaguado, que dará una conferencia el miércoles 21 de julio de la importancia de la enseñanza de los valores en el deporte.
Sí, vemos el hermano mayor, el más conocido,
sí,
por el programa.
Exactamente, por hermano mayor.
Hermano mayor, que bueno, que sabemos que pues que fue incluso olímpico en waterpolo. Y bueno, pues que con su ejemplo ha intentado que miles de jóvenes también, eso, a través del deporte, pues comprendan los valores. María, animamos a los oyentes a que entren en la propia página de, poniéndolo en Google, ¿no? Universidad de Verano de Adeje, o en la propia página del ayuntamiento, en adeje.es/UVA, de Universidad de Verano de Adeje. Ahí ven todos los cursos, todos los talleres, pueden ustedes acceder, conocer pues todo lo que gira en torno a este evento, que como nos cuenta María, está desde el año 92, han pasado ya pues 29 añitos, nada más y nada menos de esta universidad. Y María, desearle que sea todo un éxito nuevamente.
Seguro,
y que
va a ser un éxito, y bueno, y aprenderemos todos, y bueno, una oferta variada, sí. Y qué mejor que en estos días que volvemos otra vez a estar un poco sin saber muy bien cómo va a ir esta evolución y cómo nos vamos a encontrar con las medidas, con las nuevas medidas que entran otra vez en vigor, pues entretenernos con esto, que es una oferta súper interesante.
Y además me quedo con la frase de "el saber no ocupa lugar". María Clavijo,
por supuesto.
Concejala de Educación y de Cultura de Adeje, gracias, y como digo, que sea un éxito esa iniciativa.
Gracias, Aida. Y bueno, y gracias también a todos los oyentes que nos escuchan.
Gracias, buen día.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y ya están todos los contenidos informativos en el caldero para ese informativo local a partir de la 1:20 del mediodía, que nos trae nuestro compañero Daniel Pinelo.
Y vamos a hablar ahí, lógicamente, de mucha pandemia, porque la actualidad del día, aunque no guste, sigue pasando por ahí, de ese incremento de casos en Tenerife. Estamos pendientes de conocer hoy si ha habido un aumento respecto a ayer. Y recordemos que se batió ese récord de 299 contagios diarios en la isla. y también sobre lo que puede pasar si, como cabe de esperar, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no admite ese toque de queda para la isla de Tenerife. Dice Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, que sin estado de alarma no es posible limitar derechos fundamentales. Escucharemos también el aviso que hace el director del Área de Salud de Tenerife, Ignacio López Puech, sobre el aumento de la hospitalización de jóvenes con COVID. Es verdad que no se está traduciendo proporcionalmente, afortunadamente, los contagios con los ingresos, pero sí se ha incrementado en los últimos días de forma algo ya llamativa. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que nos ha dicho que él sí es partidario del toque de queda. Y también vamos a conocer la realidad de Vilaflor, de ese municipio, el más pequeño de la isla, con 1.600 habitantes, que en la última semana ha tenido 9 casos de COVID y que en las últimas semanas, en el resto del mes y de junio, también ha experimentado bastantes casos. Dice la alcaldesa que hay brotes, además de personas mayores de 65 años vacunadas, que se han confiado demasiado. Y otros apuntes, por ejemplo, la construcción de ese puente de emergencia que ha realizado el ejército en San Andrés para propiciar el paso hacia Tagarana, mientras se arregla el puente que está ubicado de forma habitual en ese pueblo de Santa Cruz.
Pues muchísimas gracias y te escuchamos a partir de la 1:20.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Esta sintonía de hablar del sector agrícola, del sector ganadero y del desarrollo rural. Y para ello vamos a saludar a Sofía Negrín, que es la portavoz de Agrocabildo. Buenos días, Sofía.
Hola, buenos días, Aida. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que de viernes ya completando semana. Cuéntanos,
pensando en el fin de.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Además, con una fatiguita de hambre, o sea que peor aún.
Hasta ahora ya.
Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar de las ayudas COVID y de los mecanismos de segunda oportunidad realmente, ¿no? Tan necesarias también para el sector primario, ¿no? Ya que sabemos que esta pandemia pues nos ha afectado a todos.
Pues sí, la verdad es que esta situación no ha sido ajena a las empresas vinculadas al sector primario y imagino que también el cierre de hoteles, de restaurantes, habrá afectado pues a los agricultores y ganaderos.
Claro, totalmente, ¿no? Eso unido a la paralización de la actividad turística, ¿no? Por la limitación de movimientos, por las restricciones, pues ha provocado esa asfixia económica, ¿no? De estas personas que sin duda pues tienen vinculada su producción a este nicho de mercado, ¿no?
Y quizás también influye, se me ocurre, la capacidad ahora económica de las personas.
Claro, muchas personas, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Pues ante la previsión de una depresión económica fuerte, pues gastan mucho menos dinero en alimentación.
Por eso la importancia de las ayudas, de los mecanismos de segunda oportunidad que mencionas, ¿no?
Sí, exacto. Mira, este mecanismo surgió fruto de la primera crisis hace años y su objetivo, la segunda oportunidad, es permitir eso, ¿no? Que una persona, a pesar del fracaso económico empresarial, pues tenga la posibilidad de encarrilar su vida de nuevo o incluso poner en marcha pues nuevas iniciativas, ¿no? Sin arrastrar deudas a las que nunca podría hacer frente realmente.
La verdad es que sí es interesante y sobre todo pues que tiene sentido, porque si la situación económica no es buena, habrá que tirar de esas personas, hay que ayudar a salir adelante.
Claro, porque además pues eso no pesa. Este mecanismo realmente es desincentivador, ¿no? De la economía sumergida, ¿no? Y además favorece la cultura empresarial.
¿Y esta ley permite entonces pedir la exoneración o condonación de la deuda?
Sí. Sí, además su objetivo principal es que esta persona, ¿no?, que haya fracasado empresarialmente, pues puedan causar o rehacer su vida, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta, pues, la buena fe, ¿no?
¿Y quiénes pueden acogerse a esta ley, Sofía?
Pues personas particulares y autónomas, personas físicas, consumidores en general y familias con excesos de deuda.
La verdad es que es muy interesante y, sobre todo, no sé si esto es como si las empresas, pues lo mismo cuando hacen el concurso de acreedores, ¿no?
Claro, exacto. Más o menos igual, ¿no? Es una ley que empezó a funcionar en 2015 y que ahora funciona como una especie de justicia social, más o menos así como las empresas, ¿no? Para que un deudor con buena fe, que cae en una situación económica de insolvencia por factores ajenos, pues pueda empezar de nuevo.
La verdad es que es muy útil esta información, Sofía.
Pues nada, Ida, nada, recordarles que esta información y cualquier otra relacionada con el sector primario, pues tiene toda la información en la web de Agrocabildo, agrocabildo.org, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y también Instagram.
Sofía, pues estaremos atentos precisamente como dices, en todas esas redes que tiene Agrocabildo y de todas las novedades, y esto mismo que hemos hablado en el día de hoy, esas ayudas COVID, los mecanismos de segunda oportunidad. Sofía Negrín, muchísimas gracias, buen día y buen fin de semana.
Igualmente, gracias a ti.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, estamos pendientes de esta sección que tenemos todos los viernes en la que viajamos por el mundo, porque César Sá, nuestro, yo creo que es como, podemos decir, nuestro viajero por excelencia, nos va a llevar a un sitio con ciertos atractivos, y esta mañana me mandaba un vídeo en el que se podía ver justo de fondo un elefante desayunando, con lo cual eso no sé si les da una pista a ustedes de dónde puede ser que esté César Sar hoy pasando su día, pero vamos, yo creo que desayunar con esas vistas, no sé, es un tema de exotismo, una cosa tan diferente, el que tú estés ahí haciendo un vídeo y de repente se ven de fondo elefantes tomando su hierba ahí tan tranquilitos. La verdad es que, no sé, ahora va a conectar con nosotros por otro lado del mundo y uno se plantea, ¿cómo ha mejorado la tecnología que llegamos hasta ese punto, ¿no? Que puede entrar en antena mientras, como digo, está en un sitio prácticamente, pues que uno puede pensar a esto, que no hay desarrollo tecnológico o no sabemos muy bien cómo va a estar. Pero, sin embargo, sí, ha sido capaz de enviarnos ese vídeo y nada. Comenzamos con la sintonía y hablamos en un momentito con César.
Ladies and gentlemen, pasen y vean. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Bueno, y vamos a ver si nos desvela el misterio César y nos cuenta dónde está. Yo les decía que estaba en un entorno en el que se podía ver antes en un vídeo que nos enviaba, pues un elefante desayunando. César, buenos días. No sé si es posible esa comunicación. Vamos a ver si nos escucha. César. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Mientras tanto, 6-10-10-80-11, cuéntenos ustedes cómo encaran el fin de semana. ¿Qué le parece pues todo lo que está ocurriendo en torno a la pandemia? Eso estamos esperando por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en torno al toque de queda, si finalmente se produce y si finalmente pues Tenerife entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana pues va a tener esa restricción de movilidad. Que como escuchábamos antes al alcalde de la capital tenerfeña, José Manuel Bermúdez, dice que para él el toque de queda es la única herramienta para luchar contra la pandemia y que también es pues una garantía en este caso para la policía, porque saben que durante ese periodo de horas la gente en teoría está en sus casas y no están en botellones o cualquier otra zona realizando fiestas ilegales.
Las hermosas historias que les...
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, Goyo, confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo he dado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después de...
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Bueno, una última hora que también habla de cómo poco a poco todo va volviendo, recuperando esa normalidad. Y en este caso, pues una última hora deportiva que nos trae Cristian García y en torno a nuestro deporte vernáculo.
Sí, señor. ¿Qué tal, Aida? De nuevo, buenos días. Porque lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por Francisco Rivero, que es el presidente de la Federación de Lucha Canaria. Una noticia que los amantes de la lucha canaria, de nuestro deporte vernáculo, llevaban pues esperando mucho tiempo, porque desde el inicio de la pandemia no habían podido volver a competir ni a entrenar. Así que vuelve la lucha canaria. Eso sí, hay que esperar hasta el próximo mes de septiembre, que van a iniciar los entrenamientos para que la competición arranque en el próximo mes de octubre. Así que 16 meses después ya volvemos a tener noticias positivas sobre la lucha canaria, y es que va a volver. Por lo menos ya los equipos van a poder empezar a entrenar, repetimos, a partir de septiembre, con la competición arrancando a partir del próximo mes de octubre.
Ahora,
así lo ha anunciado el presidente.
Ahora a ver
de Canarias.
Cómo será, ¿no? ¿Será con mascarilla o cómo será? Es verdad que
pues
ahí
no
está en contacto.
Es que es contacto directo, sí, sí.
Sí, sí,
completamente. Pero bueno, en el fútbol también hay contacto directo y no hay que jugar con mascarilla. Yo supongo que será que a nivel federativo y con competiciones, vamos a decir, regionales, pues se pueda competir sin mascarilla, siempre y cuando pues los clubes, antes de cada competición, pues presenten pruebas PCR, pruebas de antígenos, para que vayan a competir sin positivo.
Sin estar positivo.
Exacto. De ahí para abajo, base, ya no sé yo, porque yo que entreno base, no de lucha canaria, pero sí de fútbol, he tenido que entrenar casi todo el final de temporada con mascarilla y jugar con mascarilla, así que no me extrañaría que la base sí que se mantenga y que en competiciones más de ámbito regional, y estemos hablando de categorías ya senior, por decirlo de alguna manera, sí que se pueda competir sin mascarilla, repito, siempre y cuando se presenten resultados negativos.
Pues la verdad es que Cristian, una buena noticia, como digo, se habla algo más de esa normalidad y, bueno, pues con mascarilla o no, o como sea, si avanza también la vacunación será distinto. Y nada, te he visto que te ha salido un par de gallos, ha sido en solidaridad con
sí,
de antes,
sí,
¿no?
Sí, me
solidaridad contigo, entre sí, sí, del gremio. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
Bueno, pues justamente buenas noticias y nos vamos ahora sí de viaje. Ya nos escucha César Sar. Buenos días, César.
Hola, Ida, ¿qué tal? Muy buenos días para ti.
Que decía, dejaba de aperitivo que habías estado en un entorno en el que estaban desayunando elefantes. Vamos a desvelarle algo más a los oyentes que han estado pendientes de dónde nos íbamos.
Pues mira, estoy hablándoles directamente desde el corazón del Parque Nacional del Serengeti en Tanzania, en el mismísimo centro, por eso no tengo muy buena cobertura, a ver si tenemos suerte y escapamos, ¿no?
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar si vamos a Tanzania o en el parque en el que te encuentras, César?
Pues bueno, este es uno de los parques nacionales más famosos del mundo, posiblemente uno de los dos parques nacionales más famosos de todo el continente africano. Tanzania es una auténtica maravilla, donde se encuentran además los restos de los primeros hombres, ¿no?, que han sido encontrados como tal. Y el Parque Nacional de Serengeti es una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados, donde encontramos pues todos los grandes mamíferos terrestres que hay en el mundo. Es espectacular. Y bueno, pues esta mañana, por ejemplo, encontré un grupo de una familia de elefantes de 14 miembros, pero también hemos visto leones, leonas, leopardos, guepardos, hipopótamos, búfalos, un montón de herbívoros. La verdad es que esto es un auténtico espectáculo de la naturaleza y bueno, estoy durmiendo en un camp con unas tiendas, muy bien equipado todo, muy confortable, muy bonito, dentro del propio Parque Nacional de Serengeti.
Sí.
Voy con algunos amigos de la comunidad, como me gusta llamarlos, seguidores de la serie del turista, y estamos compartiendo aquí un viaje por Tanzania, no solo en el Serengeti, sino también en otros lugares del país, ¿no?
¿Con qué te quedas de Tanzania? ¿Alguien que nunca haya ido? ¿Qué le podemos decir sobre Tanzania? ¿Qué atractivos? ¿Con qué se queda, pues, César Sar?
Yo creo que Tanzania es más que el Serengeti, lo digo porque la inmensa mayoría de la gente que viene visita solo el Serengeti. Yo diría que hay que hacer el Serengeti, pero también hay que...
Uy, parece que hemos perdido la comunicación.
Y hacer a ver, que es patrimonio de la humanidad. ¿Sí? No, ¿Yo les escucho bien ahora?
Sí, que se había ido momentáneamente. Nos quedamos, estabas diciendo, sí, algo patrimonio de la humanidad, la primera parte no se escuchó.
El cráter del Ngorongoro, que es patrimonio de la humanidad, que dentro tiene también un montón de vida, hay un montón de animales en el interior, es un verdadero espectáculo. También la cultura tribal en Tanzania, sobre todo los Masái, que son un pueblo muy interesante, hoy en día son pastores, antiguamente fueron guerreros. Y luego, por supuesto, darse una escapada a la isla de Zanzíbar, que es un pequeño paraíso tanzano, donde encontramos la ciudad de Stone Town, que también es patrimonio de la humanidad. O sea que este es un país que combina no solo parques nacionales y animales, sino también mucho patrimonio y es muy interesante.
La verdad es que suena a país exótico. No sé si realmente sí, al final es, cuando estás allí transmite lo mismo, pero suena a exotismo por todos lados,
sí, lo
¿no?
Es. Sí, es un país exótico, es un país muy interesante, es un país que está muy acostumbrado a recibir turistas, aunque ahora evidentemente con todo este tema hay muy pocos turistas, y es un muy buen sitio para comenzar, para iniciarse en un viaje por el continente africano. Está todo bien organizado, bien preparado. Va a depender también del dinero que te quieras gastar, pero ya te digo, combina muy bien lo que son las etnias tribales del país con la visita a los parques nacionales, con lugares que son patrimonio de la humanidad, con lo que puede ser una isla paradisiaca. También fue parte de la ruta de las especias, la isla de Zanzíbar, tiene muchas especies en su interior, y también encontramos los dhows, que fueron los primeros barcos utilizados por los árabes para navegar a vela en corta distancia, no para atravesar los océanos, pero sí para hacer trayectos de costa. Fueron la primera vez que los humanos navegaron a vela, fue precisamente en estas costas, y fue precisamente con este tipo de embarcaciones, ¿no? Así es que también tiene algún hecho histórico muy muy destacable, ¿no?
¿Y a cuántas horas está de España? ¿Cómo es el tema para viajar allí? Cuéntanos algo más.
Pues mira, en estos momentos no hay vuelos directos desde España hasta Tanzania. Vamos a tener siempre que hacer alguna escala con alguna aerolínea europea tipo KLM o Air France. Aunque yo recomiendo también que usemos alguna de las aerolíneas de Oriente Medio. Emirates, Qatar, Etihad. Yo vine con Qatar Air. Y bueno, si haces una ruta por el país, yo recomendaría que entrases a lo mejor por el aeropuerto de Kilimanjaro, y cuando termines la ruta, acabes en Zanzíbar y busques también que la compañía te saque directamente de Zanzíbar de nuevo a el punto intermedio, París, Londres, Ámsterdam o Dubái, Doha, Qatar, y de ahí vas a España, ¿no? Porque haces una ruta circular por el país, no tienes que regresar de nuevo al punto de origen en Tanzania para volver a España. Ese puede ser un pequeño tip que le podríamos dar a la gente que esté pensando en organizar un viaje a Tanzania. Decirle que es seguro, que no hay problema, que se puede viajar en familia también. De hecho, se organizan viajes para familias con niños. Específicamente, los pequeños de la casa disfrutan un montón de los animales y es muy seguro. O sea, los animales en los parques nacionales saben que las personas que están en un jeep no son comida y también saben que no son peligrosos para los animales.
Eso es importante, importante precisarlo, César. Que sí, a lo mejor sí. Vamos con mucha cosa preconcebida y también mucha película que nos ha metido todo eso en la cabeza, ¿no?
Es verdad, tienes toda la razón. Y la verdad es que no hay ningún problema. Los animales salvajes son animales salvajes, pero no le dan ningún problema a la gente que está dentro de los jeeps. De hecho, los leones, las leonas, hoy estábamos al lado de un grupo de dos leonas, que estábamos a 15 metros de las leonas. Las leonas estaban ahí echadas tranquilamente a lo suyo.
Sí.
Ellas se levantan para cazar herbívoros, no turistas. Y lo que ven dentro de los jeeps es parte del paisaje, ¿no? Hay unos cuantos jeeps que pasean por el parque, siempre por caminos autorizados. Los turistas no nos podemos bajar de los jeeps, salvo en los lugares autorizados. Uh-huh. Hay un montón de reglas y un montón de normas.
Sí, que está controlado.
No puedes llamar la atención del animal, ni silbarle, ni lanzarle comida, no es un zoo. No,
nos apunta por aquí, dice, buenos días, dice, y un es jugador del Tenerife, vive por ahí, en Tanzania. La verdad es que no tenía ni idea.
Ah, ni idea, yo tampoco, no sé. Ay, yo estoy con seguidores de la serie.
¿Quién es exactamente? A ver si... Que nos desvele este oyente a ver quién es ese exjugador, del Tenerife, pues que vive en Tanzania. Pues la verdad es que yo lo decía esta mañana, César, envidia sana, ¿eh? Envidia sana.
Bueno,
envidia sana de ese tipo de recorrido que estás haciendo, además lo que dices, ¿no? Durmiendo incluso en la mitad de la naturaleza salvaje.
En la mitad,
que
correcto.
Eso al final es también, pues yo creo, un aliciente, ¿no? De que alguna vez en la vida uno tiene que pensar de, venga, vamos a salir de nuestra zona de confort y en mitad de toda la inmensidad, porque ahí debe sentirse como pequeños en esa inmensidad, ¿no?
Absolutamente. De hecho, Serengeti en suajili...
Uy, César.
¿Quiere decir que le da nombre al Parque Nacional, que es una palabra local? ¿Sí? ¿Te escucho?
Sí. ¿Qué significa Serengeti en suajili? Sí, hola.
Serengeti significa llanura sin fin. Llanura sin fin.
Llanura sin fin. Bonito,
es muy bonito. De hecho, cuando sales de la tienda por la noche en el campamento para ir a la tienda principal donde puedes comer, tiene que acompañarte un masái con una linterna, porque ellos están para vigilar que no se acerquen los animales a la tienda, y ese trayecto entre la tienda en la que duermes y la tienda principal la tienes que hacer acompañado por la noche, no puedes salir solo.
Bueno, pues nada, César, que se nos ha ido hasta Tanzania y que está disfrutando pues de ese Parque Nacional del Serengeti. César, un placer y nada, disfruta por todos nosotros.
Que así sea. Un abrazo muy grande a Ida y a toda la familia de COPE. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Hasta luego, buen día, chao.
Ladies and gentlemen, pasen y vean.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York.
Bueno, nos dice por aquí que el jugador de que vive en Tanzania, que jugó en el Tenerife, se llama Saban Ichilunda, que en 2019 rescindió el Tenerife el contrato con este jugador. Pues No, la verdad es que ni idea. Sabat y Chilunda. No lo había escuchado, la verdad. Bueno, tiempo para la despedida. Tiempo para la despedida con este Peces de Ciudad, que lo pongo particularmente porque a mi padre le encanta esta canción y sé que es uno de los que está ahí muchas veces de fan número uno escuchando la radio, pues hoy la canción final va dedicada a él. Gracias también a Jorge Medina, que al final es el otro lado que ustedes no escuchan. También a Miriam Guimerá, que se encarga de la producción y que no falte detalle. Y justo ya muy poquito para llegar a la una, me despido de ustedes porque me voy de vacaciones. Hace un año que no me iba de vacaciones y a partir del lunes estarán acompañados de la buena mano de mi compañero Daniel Pinelo, que espero que me lo traten bien y a partir de las 11 pues estén ustedes todos pendientes. Muchísimas gracias, feliz verano.